contra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso, dispuestos a comenzar el programa. ¿Tiene usted alguna novedad que comunicar, querido Rolón? Porque yo sí.
Ah, bueno, lo escucho, entonces comuníqueme nomás.
Primera novedad es que el viernes estaremos en Rosario, en el Anfiteatro Humberto de Nito, a la hora de siempre, la entrada es libre y gratarola, convendrá llegar un rato antes, etcétera, etcétera. Segunda novedad, el domingo estará Cabernet en Notorios otra vez, y allí espero estar yo también.
Notorios queda allí en Callao al...
Callao 960.
960, Callao 960, 18 horas creo que están los chicos de Cabernet ahí.
Qué bueno, ¿no? Qué buen grupo vocal, Cabernet.
Sí, señor, pero sí. No diga nada.
No diga nada. No, pues después se agrandan.
Sí,
¿cómo son?
Sí, son una gente que después uno no...
Se puede... vuelven Cabernet Sauvignon después.
Sí. Señor, bien, cuénteme sus novedades.
Mire, estoy andando un poco carente de novedades, le digo, estoy un poco, incluso hasta preocupado.
Claro, ¿qué dicen sus pacientes? Por ejemplo, que siempre nos divierte mucho a nosotros, que usted nos cuente...
O sea, yo no le cuento.
Las últimas de sus pacientes,
sí,
¿no?
Qué lindo, ¿eh?
No, no, justamente, usted sabe que está habiendo como una especie de rebrote de consultas, cosa que está muy bien, digo, para mí, pero me preocupa como que la gente está mucho más nerviosa por
está algo. Está más loca que nunca la gente.
Sí, yo no lo quería decir, ¿no? En esos términos, claro, ¿no? Claro. Pero
que lo llaman a cada rato las mismas personas o...
Sí,
también.
También.
Justamente brote es una palabra muy de la psicosis.
De la psicosis, claro, exactamente.
Claro. Se brotó, suele decirse, sí. Queriendo decir que le agarró...
El pichiruchi.
Urticaria.
Pichiruchi, claro.
Pichiruchi.
Sí, estoy viendo la... ¿Cómo dice usted? ¿Le agarró la loca?
Se descompensó.
¿Le agarró la viaraza?
No, nosotros decimos se desestabilizó. Ajá. El término teórico es una psicosis desestabilizada.
Y dígame, ¿no? Por ejemplo, una persona que de golpe al levantarse de la siesta, en cualquier otra circunstancia, tiene un mal humor de tal naturaleza que explota por cualquier cosa, por cualquier nimiedad. Por ejemplo, ¿quién fue el que dejó esto aquí? ¿Quién esto?
¿Quién me sacó el vaso de agua?
Sí, sí. ¿Qué se puede hacer con esa persona amén de huir del día?
Bueno,
usted no la puede tratar porque...
Lo que pasa es que el mal humor, digamos, post-sueño...
Claro, mi suegro es así.
¿A su suegro?
Sí, mi suegro es un señor polaco que tiene muchas hijas polacas, todas ellas.
Sí.
Y es un tipo de mucho mal humor.
Pero marro.
Siempre el ceño fruncido, los ojos pétreos.
¿Teplinsky es?
¿Eh?
¿Teplinsky es su suegro?
Pileski.
Pileski.
Pileski es mi suegro. Ajá. Y él no le habla a la mujer... Desde hace 20 años.
¿Cómo 20 años?
Desde aquella siesta, ¿no?
Un día se enojó, la mujer ya no se acuerda por qué,
sí, él tampoco.
Y no le habló más. No, él no, puede ser que se acuerde, pero en todo caso
pero
no lo
sabremos nunca.
Claro, entonces está así, ¿no? Sí. Con las hijas le habla solamente a una para pedirle cosas.
¿A qué? ¿A su mujer?
No.
¿O es su suegro? ¿A la hija de qué le habla? ¿A su mujer o a otra? O a alguna de sus
cuñadas? No, a otra de las...
¿O la cuñadita?
Es mi novia, en realidad.
Ah, es su novia.
Si yo estoy de novio con una de ellas, ¿no?
Ajá.
Que no sé si es la menor porque no me lo quisieron decir. Son gente...
¿Hablan,
son gente muy reservada.
¿Hablan no, castellano las chicas?
Y hablan... Ellas creen que sí.
¿Pero usted le entiende, por ejemplo, a su novia?
Y es que dice tampoco que no vale la pena... preocuparse por entenderla, ¿no?
Ah.
Ella también habla poco. Creo que está enojada conmigo, no hace 20 años, naturalmente, porque la conozco hace 7 meses,
uh-huh.
Y hace 5 que está enojada. Pero tampoco sé por qué.
Ajá. ¿Pero y cómo es el trato ahora entre ustedes?
Nada, absolutamente silencioso, y cada tanto alguna mirada de desprecio, así.
Ah, qué linda pareja que
o
son,
cosas
¿eh?
Como...
Sí, frío,
cada 2 semanas algún cerdo o algo así, ¿no? Sí. Digo que me dice cerdo.
¿Actividades venéreas?
Al oscuro. Al oscuro y en silencio, porque ella no la deja salir de la casa. Entonces tenemos que tener nuestros lances amorosos sí. en el interior de la casa. Y es muy peligroso, porque el padre se llega a enterar de que uno tiene intimidad con la hija.
Que se de mal humor.
Y te mata. Llama tú a uno, ¿eh? Llama tú a uno y el tipo era inocente.
Sí, inocente. ¿Sí? ¿Y dónde ocurre? ¿En el zaguán o un poquito?
No, nosotros nos encerramos. Hay un cuarto donde guardan...
La ropa para planchar,
un cuarto, eso. Un pequeño placard. Donde guardan unos baldes y unos cepillos.
¿El lavadero, dice usted?
No, no, no el lavadero. Un lugar donde se ponen los artículos de limpieza. Los jabones y todo eso, ¿no? Y allí nos amamos en la más estricta oscuridad y en el más absoluto silencio.
¿Cómo es de grande?
Tendrá 50 centímetros por 50 centímetros.
Ah, cómodo, ¿eh? Sí, un lugar cómodo.
Digamos también con un cierto ahorro de movimiento, digamos, con poco desplazamiento.
Poco desplazamiento, lo que se llama de parado.
Lo que en Polonia
lo llaman así.
Y acá, de dorapa.
Y en silencio y sin ver, sí. Prácticamente me da lo mismo que sea ella u otra.
Sí. Ah, y en ese cuartito está el cepillo,
está también el cepillo y el jabón Rinso, que a veces se derrama y salimos
espumoso
tosiendo como ese jabón Rinso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, así tenemos y no nos decimos nada. Hace minutos que yo no le oigo una palabra tierna. Sí, sí.
Pero es que cuando la quiere usted invitar al cuartito, ¿qué hace? Le cabecea, le hace una seña
así, y le señalo el cuartito
y ella medio
y ella
con cara de asco, casi
así como diciendo que...
Como sufrimos las novias.
Qué otra vez. Como sufrimos las novias. Y me hace así, se pone la mano en la boca.
No prende, mire, no que, mire que grande.
Se pone la mano en la boca como diciendo, este era mi viejo, nos mata todo. Claro. Yo sí, pero bueno.
Ah, qué gesto tan excesivo.
Es la novia que tengo, ¿no? Es la novia que tengo.
A veces no digas la novia que tengo.
A veces me llama por teléfono y no dice nada.
¿Y para qué lo llama?
Supongo que para ver si estoy.
¿Y cómo la reconoce usted? ¿Por algunos ruiditos guturales, algo emite? No, no,
no, no, la reconozco porque tengo un reconocedor de llamadas.
Ah, una ID. ¿Qué?
ID. Es un bidé.
No, un bidé no, ID. Bueno, identificador de llamadas.
Así que, bueno, así por eso yo lo consultaba a usted, si le puedo, a ver si le puedo mandar a este polaco
sí.
a que me lo psicoanalice. Así por lo menos sale un poco de la casa y yo puedo tener algún trato... más íntimo con su hija.
No, está bien, si usted quiere que sacarlo un rato de la casa, puede ser, pero el humor no se lo va a cambiar, porque le
como
digo...
Como el psicoanálisis no te pone de buena onda, ¿sí?
Debería,
pero no
lo caiga, loco.
Claro. Mirá el medio vaso lleno, ¿no? Eso no es psicoanálisis.
Claro, claro. Hop.
Pum para arriba, ¿no? Eso no tiene que ver psicoanálisis, ¿no? Contrario.
Entonces no sirve para nada.
No,
que
vamos,
decía. Lo que yo decía.
Además le digo, la gente que suele despertarse de mal humor, por lo general esto ya tiene que ver con la constitución misma y primaria.
Con la constitución, si se ponen de mal humor por la constitución.
Sí, exactamente.
No les gusta el artículo 14.
No, entonces usted va a ver que acaba de dar un buen consejo al comienzo de su pregunta, cuando dijo, bueno, uno tiene que tratar de esquivarlos un rato. A veces uno puede establecer un código con las personas que así actúan. Y decir, bueno, mira, como vos siempre te despertás de mal humor, esto se lo dice cuando ya está despierto y de buen humor.
Pero ¿cómo le voy a decir eso al polaco? El polaco no... Si yo le llego a decir de che, me mete un tiro en la cabeza.
Claro.
Perdón, el polaco sabe que usted entra a la casa, ¿no?
Sí.
¿Usted come con ellos? O sea,
no, me tengo autorización para sentarme en un sillón
y
mirarlos comer. Y el polaco come en silencio con el revólver arriba de la mesa... Y mirando a todos así.
Sí. ¿Qué comen los polacos? Perdón, es una... Creo que de todas las naciones tiene así como una comida típica. ¿Qué comen mayoritariamente
los
polacos?
No sé.
¿En la casa de su novia qué se come?
No sé. No me quieren decir.
¿Pero usted no lo ve sobre
yo
la mesa?
Yo veo que son unos pasteles medio secos.
Sí.
Como, secos como pastel de polaco.
Claro,
no,
sí.
No sé.
Como
no sé,
dice...
Pero bueno, eso es todo lo que le quería consultar y son las novedades.
Y perdón, ¿no? Las cuñaditas, ¿qué tal?
Epa.
Porque bueno, si usted tiene esta relación, medio...
Bueno, pero
a mí me parece que usted va por otra cosa.
Si tengo esa distancia con mi novia, calcule con mis cuñadas. Mis cuñadas no me saludan y...
No, no nos saludan.
Se encierran todos en una pieza y no salen.
Hasta que usted se va.
Por lo menos hasta que yo me vaya.
Pero cuando su novia lo presentó a usted, ¿no?
Nunca me presentó.
¿Cómo nunca lo presentó?
Me presentó de lejos, dijo, papá, este señor tiene interés, puede entrar.
Sí. Y eso
y no me no dijo más nada.
Y peló el bufoso y, la,
puso, y mostró así que lo tenía la cintura.
La culata
de hizo así a mí.
Qué cosa.
A otro novio que tuvo la mayor, sí a ese le habló.
Ah, qué bueno, tenía diálogo.
Sí,
¿qué le dijo?
Le dijo, si usted tiene sexo, hija mía, pum, mato.
Es comunicativo el polaco. Bueno, está bien, veo que, pero perdóneme, ¿no? Pero ¿por qué no se busca? Porque usted es la novia que me tocó. La novia a uno no le toca. La novia a uno elige con quién estar. En la medida de sus posibilidades,
no,
obvio.
No, yo nunca he elegido nada.
¿Cómo, no, ¿y cómo se dio este noviazgo? ¿Cómo terminó usted siendo novio de la polaca?
No lo sé. Un día yo empecé a seguir. A mí me gusta seguir mujeres y decirle obscenidades, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Un gauchito.
¿Es cierto? X, Y...
Déjame.
Yo sigo y empecé a decirle obscenidad. Bueno, obscenidad. Partes de tu cuerpo que me gustan. A, B, C, D, etcétera, ¿no?
X con mi...
Sí. Qué sé yo, y por ahí ella se dio vuelta y me dijo...
Acepto. Acepto.
Yo también
no, me dijo, sí, yo amo también a usted.
Y vas a saber por ahí en polaco cómo interpretaba sus palabras.
Claro, claro. Nunca dijeron cosas muy atrás. Así.
Ajá. Dios, claro, pobrecita por ahí.
Bueno, no, como pobrecita, mi novia, señor.
Un poco más de respeto.
Una
¿eh?
Chica de poco salir, por lo que usted me dice.
Yo la llevaría. Yo el otro día la invité a tomar un helado y no.
¿Un helado?
No, no.
7 meses de novio la invitó a tomar un helado.
Sí.
Lo único que la invitó hasta
un
ahora.
Un poco más, espérame un poco más.
Bueno, dame tiempo.
Dale, dale.
Bueno, Alejandro, yo voy a dar el teléfono de nuestro programa para los que quieran comunicarse, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y los que quieran escuchar el programa por internet pueden hacerlo en www.infobae.com.
Tenemos que saludar a nuestras amistades, ¿no es cierto?
Sí, yo voy a saludar a Patricio, a Malena, Lucas, Pablo, Loli y a Soledad.
Señor Mactas.
Sí, yo voy a saludar a Analía, a Víctor, a Matías de San Justo, de cumpleaños, a Feliz Amarga, a Alejandro Weber, a Jorgela y a Antonia.
Aquí hay correos electrónicos de Rosana, que vive en Tortuguitas y que escucha este programa desde hace mucho. Andrea Farías es de Lanús, que me lee un texto mío y acepto todo lo que usted me propone, Andrea. Soy Pablo Lanfranchi de Junín. Y escucha hace muy poco y quiere saber si vamos a ir a Junín, probablemente sí este año. Te molesto otra vez, dice alguien, para preguntarte lo mismo de la otra noche. ¿En qué radio te agarro acá en Mendoza? Bueno, FM Cerrito, 90.1 MHz.
Ah, mire, teníamos.
Sí, señor. Soy Micaela de Caballito. Quiero que toques alguna melodía en el piano de los Beatles. Soy súper fanática. Bueno, muchas gracias. ¿Conoce el Cerro Uritorco? Me pregunta Sebastián desde Isabel la Católica. No tengo seguro.
Ahí no es donde usted iba a ver lo de los platos voladores.
Ahí, efectivamente.
Cuando usted estudiaba. La había de esa manía.
Yo creo en eso. ¿Usted cree en los objetos voladores, señores, no identificados?
¿Qué?
Los OVNI.
OVNI.
OVNI, objeto volador, señores, no identificados.
Sí, señor.
No. Es decir, perdón.
Puede ser.
Creo que hay objetos no identificados, que a lo que se llama OVNI, pero no creo.
Ah, yo también creo, sí.
Pero
sí.
No creo.
Y están llenos de marcianos.
No, eso no lo creo, no.
Entonces usted cree hasta donde le conviene.
No, creo que a veces uno en un radar.
Pero bueno, y que paran en el Cerro Uritorco, ¿no? Para mí, viene a decirnos que terminemos con tanto odio,
¿no
es cierto? Y que. Y otras cosas que no me acuerdo.
Pero usted, cuando iba y se quedaba esas noches, semanas, durmiendo ahí en el cerro, ¿alguna vez vio algo? ¿Tuvo algún contacto cercano de algún tipo?
Sí, con un tipo. se me cayó encima. Sí. Estaba durmiendo, y el tipo también estaba durmiendo, pero más arriba en el cerro. Sí. Y se fue a dar vuelta creyendo que estaba en la cama,
y se le,
y le pasó lo que le pasa al que se da vuelta cuando está durmiendo en el Everest.
Sí.
Que cae.
¿Acampaba ahí, así armaba la carpa, todo en el Uritorco usted?
No tanto como carpa, yo dormía directamente sobre el suelo mirando para arriba, ¿no?
Ah, a ver si
con
veía.
La carpa yo miraba para arriba y
no veía el ovni, claro.
Pasaba un ovni, ¿no es cierto?
No se ve,
¿eh?
Claro.
Ahí cierto, está. Claro. Entonces yo miraba para arriba y, bueno, no vi nada. Pero
nunca nada.
No, nunca vi nada.
Ni un homúnculo, ni un petiso vio.
No, un petiso sí, pero...
¿Verde?
Ovnis. Sí. Lo que se dice ovnis, nos.
No, claro. ¿Y huellas? Digo que dicen que en el Uritorco hay
huellas.
Huellas
que para mí eran también de homúnculos.
De homúnculos.
A ver, porque ¿no? ¿Cómo eran las huellas?
Bueno, eran...
¿De qué tamaño, más o menos?
Y del número 10, más o menos.
Espargata del 12.
Bastante grande.
Bueno, muy bien, vamos al programa propiamente dicho, no sin antes saludar a Diego, que desde Bahía Blanca pide que interpretemos Corazón de Oro. También dice que nos escucha por una radio Bahía Blanca que suspende nuestras charlas para dar propaganda. Bueno, escúchela directamente por la 10, que debe llegar bien.
Sí, tenemos una repetidora, la 92.3 en Bahía Blanca.
Debe ser esa la que hace.
¿Sí? ¿Le parece?
Bueno. Dale.
Bueno, Alejandro, déjeme decir que la dirección del Paseo La Plaza es Corrientes 1660, y que los que quieran presenciar el programa solo tienen que llegar un ratito antes, hacer la fila y entrar. La entrada es libre y gratuita. Y dígame, Alejandro, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hablaremos del vudú y de los zombies. Atención,
Mete miedo,
El vudú es la religión popular de Haití, el patrimonio de los campesinos, que por cierto forman el 90% de la población de Haití. Estas creencias fueron traídas por los africanos, digamos por la gente del Dahomey, un país que todo el mundo conoce porque es uno de los pocos países del mundo que empieza con D, y entonces cuando uno juega al tutti frutti, recurre siempre a ese país. Hablan un idioma que pertenece al grupo lingüístico Fon, y... o si no otro que se llama Yoruba, que es del Uruguay, como todo el mundo sabe. La palabra vudú es de origen Fon, que es el principal grupo lingüístico del Dahomey. Quiere decir espíritu, pero también quiere decir Dios y fetiche. Hay incluso una cosmología traída del Dahomey, según la cual al principio del mundo había una deidad suprema doble. Magú, Lisa, Magú por un lado, Lisa por el otro. Magú era el principio femenino, que era la luna. La luna en general es femenina, pero no siempre, ¿eh? Ahí están los alemanes, sí. Que es el luna y la sol.
La sol.
Aquí no, en el Dahomey, el sol y la luna mantienen su género como en castellano, pero el sol, el día y el principio masculino son Lisa, y Magú es la luna, el principio femenino. Algo así como una especie de yin y yang,
sí,
africanos. Esta pareja, Magú, Lisa, dio lugar a una serie de dioses subsidiarios, y a estas divinidades se las llama vudú en Dahomey. Los vudú gobiernan al mundo y sus poderes son temidos. Creen además los dahomeyanos que esa doble divinidad, Magú, Lisa, está muy lejos y no se preocupa mucho por la suerte de los hombres, y que el mundo en realidad es gobernado por los hijos de esta pareja, los vudú. Y más por miedo que por veneración, le rinden un culto destinado no tanto a manifestar su amor por esos dioses, sino a tenerlos a raya, a evitar sus daños. Se parece a los indios de la Pampa, que no le rendían culto a Chachao, al dios bueno que estaba en el cielo, porque no se le temía, estaba lejos de los hombres, pero sí al que estaba en la tierra, que era el diablo, o al licho, y entonces a él sí se le rendía culto, no porque lo querían, sino porque le temían. Bueno, el último de los hijos de Magú y Lisa, el último vudú, es Lepa, a quien se considera observador e intérprete de todos sus hermanos. En Haití, la palabra vudú significa un poco otra cosa, quiere designar a todo el sistema de creencias y prácticas mágicas y religiosas, que desde luego además se ha mezclado muchísimo, como ocurre siempre en América, con el cristianismo. Así que creen en un Dios supremo, mezcla de Magú, de Lisa y del Dios cristiano. El vudú no solamente está en Haití, donde desde luego la influencia del África viene a través de los esclavos. Allí hubo una gigantesca inmigración de esclavos, venían unos 30.000 por año. Hemos hablado mucho de Haití, que tiene una historia apasionante. Hemos hablado de Toussaint Louverture y de la precoz independencia de esta nación, una de las primeras en América en independizarse. Bueno, pero también hay vudú en Santo Domingo. Y lo hay porque durante algún tiempo los esclavos de Haití huían a Santo Domingo, que está en la misma isla. Hay una isla que se llama La Española, la mitad de cuya superficie está ocupada por Haití y la otra mitad por Santo Domingo. En algún momento de la historia huyeron muchos esclavos de Haití y pasaron a Santo Domingo, donde el gobierno español les concedía la libertad, pero llevaron allí su creencia. Ahora bien, ¿dónde se hacen las ceremonias vudú? Atención, porque hay mucha gente que quiere saber esto, nos llaman por teléfono, dice, mire, yo acá tengo uno que le quiero hacer un daño, al otro lo quiero convertir en zombie, mi marido me tiene harta, todas esas cosas que son las que precipitan a la gente al espíritu religioso. Bien. ¿Dónde se hacen las ceremonias vudú? Hay unos lugares que se llaman tonels, que son cabañas o edificios donde se hace un bailongo, y allí tiene lugar la ceremonia vudú, en un bailongo. Generalmente es un lugar cubierto, pero muchas veces tiene piso de tierra, o sea que son bastante misios los lugares. Pueden ser también claros del bosque, como era en los comienzos de la dominación colonial, donde se usaba un claro que tuviese alguna corona de árboles o algo por el estilo. Bueno, durante el baile los fieles son poseídos por el dios o por los dioses. A veces son poseídos por más de un dios. Y el bailarín poseído no solamente alberga en su cuerpo al dios, sino que llega a ser el dios mismo y adopta su personalidad, su aspecto, sus gestos y su conducta. Por ejemplo, un bailarín que sea poseído por el espíritu de Papá Lekba, que es un dios rengo que lleva una muleta y que es guardián de la verja del otro mundo y también dios de las encrucijadas, bueno, ese bailarín se convierte o toma el aspecto de un hombre viejo y rengo. Pero quizá lo más aterrador del vudú es la tarea del brujo vudú o bokor, que es un personaje verdaderamente siniestro que practica las artes más negras a favor de sí mismo y de los eventuales clientes. Así, cuando un tipo tiene un enemigo, recurre al brujo para que haga toda clase de atrocidades que van, por ejemplo, desde mandar a los muertos en contra de la víctima hasta quedarse con el alma de la víctima. Pueden producir la muerte con sus hechizos estos brujos. Así los chicos de Haití crecen con una cantidad de temores que las madres van alimentando para favorecer las buenas calificaciones y el buen comportamiento. Entonces los amenazan con muchos espantos. Les advierten que no jueguen nunca con sus sombras. Repito, que no jueguen nunca con sus sombras, porque es peligroso. Le dicen que el brujo, o Tonton Macut, el mago vudú viajero, se los llevará, cosa que en la época de François Duvalier podía ser una espantosa realidad, porque ese era precisamente el nombre de la guardia personal del presidente Duvalier, los Tonton Macut. Era un cuerpo parapolicial. Andaban siempre con unos anteojos negros, como lo saben los que han leído aquel libro de Graham Greene que se llama Los Comediantes. Hay una película también con Elizabeth Taylor, qué sé yo. Bueno, también se pueden hacer pactos, desde luego, con los brujos y vender el alma. Pero no solamente el alma propia puede uno vender, sino también el alma de los familiares. Generalmente uno empieza así. Uno vende el alma de un cuñado, después de un primo, y finalmente empieza a vender las almas de los hermanos, de los padres, de la madre, de la mujer, y hasta que el tipo, enterrado hasta la pera, vende,
se engancha con la propia,
la última alma que le queda, que es la propia.
Sí, claro.
contaremos ahora, atención lápiz y papel, las amigas que están escuchando, cómo hace un brujo para apoderarse de la vida y el alma de una víctima. El brujo, entrada la noche, ensilla un caballo y cabalga al revés. Y así montado, mirando para atrás, digamos.
¿Qué va a hacer?
Es así. Pasa frente a la casa de la víctima. Supongamos que la víctima es usted.
Gracias,
Rolón. Entonces el brujo cabalga de espaldas a su casa, después se baja, le resultará fácil bajarse.
Claro. No verá la hora incluso de bajarse.
Y acercará sus labios a una rendija de la puerta. Siempre debe haber una rendija en la puerta, ¿no? Acerca sus labios a una rendija y succiona el alma de la víctima. En este caso la suya, Rolón, ¿eh? Hay gente que tiene un alma chiquita y de una pitada
ya se la aspiraron toda.
Se la sacaron toda. Bueno, entonces la víctima enferma y muere. Primero se pone fulera la víctima y después crepa. Pero esto no es nada. El día del entierro, mejor dicho, la noche después del entierro, a la medianoche, el brujo va a la tumba de la víctima, ¿eh? Abre la tumba pronunciando el nombre de la víctima. Fulano de tal. Y puesto que el brujo ya posee el alma del muerto, este debe levantar la cabeza cuando oye su nombre.
¿Cuál?
Este. Ah. El muerto. Cuando el tipo dice fulano tal, el muerto levanta la cabeza y dice, ¿qué hay?
Presente.
Presente. Bueno, aquí ya se dirá, en Haití todo el mundo sabe que esto que le acabo de decir, ¿no? Cuando el brujo abre la tumba y pronuncia el nombre del tipo, el tipo, el muerto, debe levantar la cabeza, ya que el brujo tiene su alma. Y el brujo entonces le pasa bajo la nariz la botella donde tiene el alma guardada y se la hace oler, por decirlo así.
Sí.
¿Y qué piensa el muerto? Me va a devolver el alma, pero no. El brujo se limita a hacérsela oler, si me permite esta expresión de profunda raíz gamber criolla. El brujo entonces le pega un golpe en el marote al muerto, cierra la tumba y se lleva al muerto y ha quedado constituido un zombi. Un zombi. Es un muerto viviente que va a estar al servicio del brujo. El brujo empieza a encargarle pequeñas comisiones, al principio sencillas, ¿no? Digamos, ir a votar. Ir a ser mandado, barrer, en fin. Pero ya después le encarga ir contra sus enemigos, ¿eh? Bueno, le dan también una droga secreta sobre cuya composición hay miles de conjeturas: veladona, mandrágora, que esto, el otro, limonada rosé, andás a ver. Pero algo le dan al muerto, ¿no? Si es que disponen de medios, las personas de Haití toman toda clase de precauciones para evitar ser convertidas en zombies. Primero, entierran a los parientes en tumbas con cerraduras, con candados.
Para que no puedan los brujos abrirlo.
Con una obra tal que no permita su fácil violación. También suelen enterrar a los parientes en el patio trasero de sus casas para poder vigilarlos. Como para estas operaciones solo sirve un cadáver reciente, la familia monta guardia en las tumbas hasta tanto conjeturen que el cadáver ha entrado en descomposición. ¿Ya? Algunas veces se mata al cadáver por segunda vez pegándole un escopetazo en la cabeza. También suele enterrarse a las personas con una daga para que el cadáver pueda defenderse ante la eventual aparición del brujo. A veces le cosen la boca porque parece que el muerto debe en algún momento del ritual repetir su nombre o decir algo, y entonces le cose la boca para que no pueda cumplirse ese requerimiento. También le hacen comer sal al muerto. La sal, como se sabe, es un elemento que se usa mucho en la magia blanca, como saben todos los hechiceros que están aquí presentes. Este trabajo de zombificación está absolutamente penado por la ley en Haití, y hay un artículo del Código Penal que es el 246, que dice bla, 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 si se utilizaran sustancias con las cuales no se mata a una persona, pero se la reduce a un estado letárgico, es decir, se tipifica del modo más razonable posible estas operaciones que yo acabo de describir, y se las prohíbe. Hay algunos estudiosos que han ido a Haití a ver qué pasaba. Haré gracia de los testimonios de los estudiosos, porque algunos son serios, pero otros no.
Ajá,
así que no sé. Pero en verdad hay tipos que dicen haber visto señores salir de la tumba, pero también hay tipos que dicen haber visto extraterrestres, brujas volando en escobas, etcétera, ¿no? Así que dicen haber visto no es nada. Decir que algo ocurrirá, puesto que el Código Penal lo ha tenido en cuenta, también es dar categoría filosófica a los legisladores de aquel código, ¿no? Así que, qué sé yo. En algún caso, el vudú es ya un producto destinado a los turistas y tiene sus formas turísticas. Si hay zombies, me imagino yo, para turistas.
¿Uno se alquila, por ejemplo, como zombie?
Sí, uno se puede alquilar como zombie, o en cada hotel te hacen, organizan una excursión donde ves 4 o 5 zombies que están ahí. No, es obvio, para turistas esos tipos no te van a matar ni van a ir contra tus enemigos. A lo sumo te cumplen alguna pequeña comisión.
Sí,
puede ser que haya un bar de moda atendido por zombies.
Sí.
Creo que lo conozco.
Sí, sí, yo también. Sí. Sí, sí.
Y eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero bien, se venden también en Puerto Príncipe numerosas estatuitas de cera. Y uno puede comprar cuanta porquería exista por pocos dólares. La estatuita sirve para hacer un daño, como usted sabe perfectamente como psicoanalista.
Tengo que ver,
vos pinchás
con
la estatua y le haces daño a uno.
Uh-huh.
Y bueno, y listo. O por ahí te llevarán a esos bailongos.
Uh-huh.
Y dirán, mirá, ese ñato está bailando ahí, está poseído.
Baila como un zombie.
Claro, lo está poseyendo el varón Samedi. Que no era otra cosa que el zombie de François Duvalier.
Uy.
El varón Samedi, que finalmente es algo así como una encarnación del demonio.
Uh-huh.
Es también el diablo. Los muchachos creían que Papa Doc, el espantoso dictador, ¿no?, François Duvalier, era la encarnación misma del varón Samedi o del diablo, y formaba es decir, esta creencia del vudú formaba parte de las costumbres políticas. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir acerca de los zombies, de la forma de robarle el alma a un muerto y ponerlo a nuestro servicio. ¿Usted a quién quiere dedicar esta charla que tiene mucho de inquietante? Ya
uh-huh.
que,
siempre el tema de el tema de la muerte es bastante inquietante, ¿no?
Sí, sí, pero en el caso, imagínese, ¿no? Un tipo que... muerto, resucitado, no, eso. A mí me da mucho miedo y me voy a soñar seguramente también.
Bueno, no se asuste, porque son nada más que creencias sin ningún tipo de
fundamento. No, sin embargo está en el Código Penal, señor.
Pero es que no está mal que el Código Penal prohíba que vaya alguien, abra una tumba y profane diciendo unas palabras,
no, no prohíbe eso, prohíbe utilizar a los zombies ilegalmente.
Claro. Pero bueno, está bien, muchas veces supongo que la legislación debe adaptarse a la cultura de la gente, digamos, entrar en conflicto, ¿no? ¿Usted cree?
Sí, ahora sí. No creía,
sí.
Hasta ahora no creía, pero ahora cuando leí esto,
empecé a creer.
Empecé a creer, porque puede ser tranquilamente,
puede
¿por
ser?
Qué no va a ser?
Eso de la aspiración abajo
claro,
de la puerta.
Sí, ¿sabes? Señor, el tipo montado al revés,
sí.
Yo eso lo he visto.
Bueno, un tipo montado al revés puede ser que haya visto.
Y bueno...
Un gringo.
Es que empezás a creer de a poco, cuando querés acordar,
no,
ya te lo crees todo.
No, pero usted, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo un muñeco, le pongo una foto suya encima o algo, pues supongo que no es cualquier muñeco, debe tener algo de la persona a la que uno quiere
sí,
dañar,
sí, tiene que
¿no?
ser medio parecido.
Sí. Bueno, yo hago un muñeco parecido a usted.
Sí.
Si yo lo pincho...
Ah, sí.
¿Usted cree que a usted le va a doler?
¿Duele a mí?
Sí.
Me duele a mí.
¿En serio? Lo pinchan al lugar del cuerpo que lo pincha, claro, le duele.
Yo la siento que...
En el mismo lugar.
Y digo, seguro que alguno, etcétera.
Claro.
Bueno. Lo que pasa es muy sugestionable usted.
No, estoy leyendo lo que pasa en Haití. El 90% de la población de Haití es sugestionable.
Sí.
Entonces, dije que tenemos razón, señor.
Claro.
Los que no creen es porque no les conviene. Bueno, ¿a quién se lo quiere dedicar?
Bueno, yo le voy a dedicar esto a los chicos de Haití, pobrecito. Claro, en vez de asustarlo con el hombre...
Es tan divertido.
No lo dejan jugar ni con su sombra.
Pero para que no te dejen jugar con la sombra, debe haber la costumbre de jugar con la sombra.
Sí.
Y un chico que juega con la sombra, muchos juguetes no tiene.
No. Por eso también se los dedico a los pobres pibes de Haití, en ese caso. Digo, y a aquellas personas a los que...
¿Qué te dejaron los reyes? Una sombra.
Sombras nada más.
Uh-huh. Digo, y a aquellas personas a las que sin saberlo uno y sin tener nada que ver por ahí... Un cuñado, como dice usted, le vendió el alma.
Claro.
Porque esto acá tendría que estar prohibido.
Alma, por ahí yo lo sospecho desde hace mucho. Y por ahí me la hizo plata algún pariente.
Claro. Por eso debería estar prohibido también, ¿ves?
Claro.
Vender el alma tuya, de otro.
Vende la tuya, no la de otro.
Flaco, vende
eso
la tuya.
Es algo que en los pactos diabólicos no habíamos visto. Claro. Siempre desde Fausto en adelante el tipo vendía la propia alma.
Claro.
Le voy a vender el alma de mi hermana acá.
Sí.
Yo creo que eso no vale.
No tendría que valer.
Bueno, muy bien. Hemos pensado en algunos tangos sobre muertos vivientes, sobre zombies, sobre el vuduismo, sobre los grupos lingüísticos del Dahomey.
Sí.
Sobre este sincretismo que se produce entre creencias y religiones de distintos pueblos, y no encontramos ninguno.
Nada. Entonces, el Val de Magú no existe.
Pero sí encontramos Volvió una noche, que es algo perfectamente aplicable a un zombie. Uh-huh. El finado fulano volvió una noche.
Sí.
Lo vi, el finado fulano, le estaba yendo a comprar cigarrillo a un tontón macu. Y Volvió una noche, lo escucharemos en la versión de su autor, Carlos Gardel. Es un tango muy cinematográfico, por otra parte, como hemos dicho algunas veces. La letra no parece referirse al regreso de un muerto viviente, pero es quizá para disimular. Yo, como son los hechiceros, cuando dicen una cosa, están pensando en otra. Como los psicoanalistas.
Sí.
Adelante, don Carlos.
Esperaba, había en tu rostro tanta ansiedad, que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos, que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes te abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Volvió una noche de Gardel y Lepera en la versión de Carlos Gardel.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0559. 4588-0568. Este viernes, Alejandro Dolina en vivo en Rosario con
La Venganza Será Terrible.
Desde el Anfiteatro Humberto Benito, en el Parque Urquiza.
Con entrada libre y gratuita.
Alejandro Dolina en Radio 10.
La radio.
En Mar del Plata, Manantiales Spa de Mar es el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Manantiales Spa de Mar, el centro de salud y belleza donde usted además disfruta el relax y el placer del verano en una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales. Informes y reservas 4372-9360.
Mail. Dolina@infobae.com.
Dólar Rentacar, tu mejor opción. Llámanos al 0800-555-3655.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros, 4754-0909.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Tenemos justamente en este bloque, Alejandro, muchos mensajes de gente que se ha querido comunicar con el programa, el 4535-4000. Damos cuenta de algunos de ellos. Por acá dice Rodrigo de Munro: quería dejarles saludos y muchas felicitaciones, Dolina, y desearle a usted todo lo mejor.
Gracias. Me parece que los artistas que trabajan en el paseo viven aquí. Me paro en la puerta de la sala Neruda y jamás veo salir a Cecilia Roth. Lo mismo me pasa con Alfredo Alcón. Jamás te lo veo. ¿No dormirán abajo el escenario? Yo creo que sí.
Sí.
Que a veces se quejan.
Sí.
Che, basta.
Hemos encontrado unas camas sí, ahí medio extrañas.
Tiene razón. Evange y Diego de Rosario, los saluda Carla desde el teatro. ¿Dónde estás, Carla? Ahí está.
Alejandro dice: somos Andrés y Jorge de San Martín. Hoy por primera vez trajimos a nuestro hijo Axel, de 8 años. Ajá. A ver a Tres Grandes. Felicitaciones por el programa. ¿Nos harías el favor de un saludo?
¿Cómo?
Bueno, acá no estamos saludando.
Es este mismo.
Bueno, por acá nos mandan una publicación, un libro que se llama Voces, de Alejandro García y Jorge Lauro, donde hay algunas entrevistas, me parece ver, entre las cuales hay una de usted, Alejandro.
Ajá.
Creo que son del Uruguay estos amigos.
Bueno, muchas gracias.
Que han venido y regalado este libro, dedicado para usted con mucho afecto.
Somos Matías y Graciela de Villa Urquiza. Escuchamos el programa todos los días y nos reímos y disfrutamos mucho, en otro orden de cosas, ¿no?
Antes o después de
escuchar. Besos para Beto el Tachero.
Marcelo de Villa Domínico dice: Rolón, ¿podrás psicoanalizar a mi novia? Le planteé sobre la posibilidad de tener intercambio de pareja y si me quiere dejar porque dice que estoy desequilibrado.
¿Qué pensás
del tema?
María Elena de Longchamp dice: para todos ustedes muchos saludos. Y Vicente de Longchamp, a todos ustedes también lo mismo. Dice lo mismo porque deben ser de la misma casa incluso.
Karina de Rosario dice: acá en Rosario está todo está convulsionado con tu llegada. Sos el único tema que se toca en esta ciudad, dice. Claro, estamos ahí el viernes, ¿no?
Bueno, sí, sí, estamos muy ilusionados con el programa del viernes, que va a incluir un radiocine, van a ir muchos amigos, cantantes, artistas y músicos, ¿eh?
El amigo Román de Castelar nos manda saludos a nosotros y quiere que le retribuyamos los saludos a él y a su vecina Laura, con quien escucha el programa, dice, a las noches.
Mira,
se cruza lo de la vecina.
Mi nombre es Lorena, dice Lorena.
Hola, Lorena.
Y necesito que me ayudes a convencer a mi marido que me deje manejar el auto. Yo estoy haciendo un curso de manejo y necesito practicar. Bueno, pero
me pones en un compromiso.
No, lo que podemos hacer es, en nuestro habitual programa, Aprenda a manejar por radio. Bueno, muy bien.
Vinimos caminando desde Río Gallegos solo para verte, negro, dicen Lali y Candy.
¿Dónde va?
Parece que nos van a enseñar a manejar, pollo, ahora.
Sí. Comenzamos el programa
aprendiendo
a manejar. Así que vamos a comenzar. Señorita, adelante. Adelante. Muy bien. Primero vamos a poner en marcha el auto.
Bien, 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 lo puso bien.
Ahora, ponga primera, señorita. Primera.
Chilló un poquito.
Muy bien, ahora. Ahora vaya soltando el embrague, en el embrague. ¡Ay, caramba! Bueno, lo soltó demasiado rápido, señorita, ¿eh?
Suele pasar.
No, de nuevo, ¿eh?
A ver.
¿Arrancamos? Ponga primera, señorita. Ahí. No, primera, señorita. Gracias por colaborar con nosotros, está en este programa. Una dama acá del público, Lorena.
Ajá, Loli. Sí, Lorena es.
Adelante. Sí, ponga el primer. Ahí está.
Despacito, Loli.
Ahí. Ahora suelte despacito el embrague. ¡Despacito!
Bueno.
A ver, vamos de nuevo, por favor, Lorena. Primera, Lorena. Solta el embrague, dale. ¡Soltalo! Bueno, será de Dios.
Trátela bien.
¡Despacio! Tenés que soltarlo.
Bueno.
Vamos de nuevo. ¡Poné primera!
Bueno, la va a poner nerviosa.
¡Poné primera! Ahora soltalo despacio. Tomátela de acá. Tomátela de acá. Bien, amigos, con su simpatía de siempre, el profesor Lozano.
Sí. Lo más importante, ¿no, profesor, justamente para enseñar a alguien a manejar, es tenerle paciencia, ¿no?
Efectivamente.
Es uno de los secretos de su técnica.
Bueno, decimos gracias a Lorena, porque llora, ahí se va llorando, Lorena.
Debe ser la emoción,
bueno,
profesor.
Bueno. Mañana volveremos con... Aprenda a manejar por radio con el profesor Dante Lozano. Gracias,
Bueno, muy bien.
Qué servicio que tenemos aquí.
Impresionante.
Qué servicio tenemos aquí.
Esa calidez que tiene Lozano.
Sí, sí. Oh, Lozano, sí, Lozano.
Qué tipo de buen carácter.
Ah, sí.
Qué dulce, ¿no?
Sí.
Demasiado a veces.
Sí.
Le falta poco rigor. Bueno, licenciado Rolón, dice Graciela, necesito una terapia breve. ¿Cuánto cobra? No hago terapias breves.
Ah, ¿no?
No.
Usted las hace la failunga, ¿no?
Lo que duren, o sea, terapia breve focalizada, no es mi especialidad, yo soy psicoanalista.
No entiendo, que no es su especialidad que...
La terapia breve.
¿Qué, cómo es la terapia
breve? La terapia breve es una terapia focalizada.
¿Qué quiere decir?
Usted viene y dice...
Le rasca donde le pica al tipo.
Claro, tal cual.
Claro.
Usted viene y dice,
pero
tengo,
eso tendría que
tengo
ser,
tal
sí,
problema.
Siempre. Usted va al médico, no le hace una inspección general al médico. Doctor, me duele la cabeza.
Sí, sí, va directo. No, claro.
Claro.
No, pero bueno, usted sabe que usted puede ir y decir, bueno, tengo tal problema, digamos, soy celoso, supongamos.
Ah. Sí.
Soy celoso. Tengo celos de la noche que te cubre por entero. Soy celoso,
celoso,
y tengo cielos del viento que te sopla en el solero,
por el pelo,
soy celoso.
Bueno, y entonces, ¿cómo dice soy celoso?
Está bien. Entonces, viene a tratar ese problema específicamente y entonces usted le da técnicas para contrarrestar esa sintomatología. Licenciado Lozano.
Específicamente, quiero decir, mi amada, me molesta cuando ronca y después... Más nada.
Claro, fue específico el tema.
Claro,
¿no?
Entonces usted...
Pero es el celoso que tiene que ver con el psicoanálisis.
Justamente, digamos, si usted lo toma solo como una sintomatología y va a buscar la raíz de esto y lo que los celos se esconden.
La raíz del celoso es la novia que anda con otro.
Es fácil, dice usted. No. No, no, usted tiene que pensar.
Qué piola que es.
Es la punta del iceberg para el psicoanálisis.
Sí, ¿cómo se llama? Celotipia.
Puede ser un delirio celotípico, sí, pero digo, esa para psicoanálisis es solo la punta del iceberg. ¿Había una terapia breve? No, iceberg, no. Samuel iceberg. No, nosotros vamos al fondo y la terapia breve dice,
por eso
no.
Está celoso el tipo.
Claro, el tipo, claro, al fondo.
Tiene una terapia focalizada y dice, bueno, esto es lo que le molesta, atacamos esto y cuando lo soluciona se va.
Listo. Sí, se va.
Nosotros no, buscamos más.
Al otro día ya se le pasó.
Lo que pasa es que la tendencia, usted sabe, del análisis es que si usted solo combate el síntoma y no lo que lo causa, va a saltar por otro lado. Te va a dejar ser celoso y va a ser agresivo.
¿Por qué se llama el síntoma?
Porque se
y
llama...
siempre es el síntoma, qué risa. El dolor de cabeza es el síntoma.
Bueno, pero una cosa es curarle a usted el dolor de cabeza. Sí,
los celos no son el síntoma. No es que... Los celos tienen su razón.
No es normal ser celoso.
O
no.
Es anormal. O solamente van a verlo ustedes los que son celosos y ni novia tienen.
No.
Claro, y le agarra celos al tipo.
Y es solo.
Celos solo.
Y soy solo.
¿De quién tiene celos? De nadie, soy solo, no tengo novia. Ahí sí hay que ir al psicoanalista.
Ahí sí.
Pero cuando tenés celos de tu novia, lo que tenés que ir es del detective.
Claro. ¡No!
Ahí lo veo más claro, no sé, Alejandro.
Animal. ¿Cómo era lo del detective? ¿Usted sería capaz de hacer seguir una novia?
Sí, cómo no.
Perdón, ¿no?
Sí, sí.
Usted en una época tenía una agencia así que hacía
trabajo. Yo mismo.
Usted era detective.
La sigo yo mismo a mi novia, como soy detective.
Sí.
Por ahí trabajó para mí, la sigo yo a mi novia.
Pero uno puede para trabajar para uno mismo, porque
sí,
creo que los analistas no podemos.
¿Y cómo se va a analizar usted mismo?
Por eso.
Yo lo que no puedo es seguirme yo.
Soy detective, pero no paranoico. Ajá. Y perdón, ¿no? ¿Y cómo es? Cuando uno sigue a su propia novia, en su caso, ¿no? Como usted después debate con usted mismo lo que ve, como lo procesa como si fuera...
¿Le saca fotos?
Divide la parte detective de la parte...
Divido. Yo le saco fotos y después las miro.
Y dice, qué buena que está.
¿El señor quiere que le siga a alguien?
No, nunca. Yo no me meto en la intimidad de los demás, confío plenamente y si me va mal me embromo. Pero no hago seguir a nadie.
Si el mundo fuera como usted, yo me moriría de...
No. No hago seguir a nadie.
Tenemos dos precios, seguir de cerca y de lejos.
¿De cerca cuánto es de cerca?
De cerca pegado.
Medio como que usted se transforma en el conflicto. Ajá, se toma el mismo colectivo, todo.
Y dan en sospechar.
Ajá. ¿Usted se disfraza para que no lo ubique cuando quiere?
Sí, si yo me disfrazo, generalmente de oso Carolina, pero también puedo disfrazarme del zorro, de romano.
¿Romano? Sí, sí. ¿Y la sigue la mina del subte vestido de romano?
Y con un ayudante nos disfrazamos de caballo, sí. uno adelante, el otro atrás.
Exactamente, lo hacemos así.
Siempre nos disfrazamos, más en esta época.
Ajá. ¿Y de lejos cuánto es de lejos?
De muy lejos son 10 cuadras.
De a 10 cuadras usted no ve lo que la mina
hace.
No,
por eso. Yo la sigo, pero no le puedo decir lo que hace. Vimos la polvareda. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la madrugada en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados. Kirchner en Venezuela. En una conferencia de prensa junto a Chávez, dijo que trabajan para vincular a los productores argentinos con ese país.
Así que nosotros esperamos que próximamente podamos hacer de puente en la relación de productores argentinos y el gobierno de la República Bolivariana para realmente dar el puntapié estratégico. Ahora son soluciones coyunturales, pero ya hay que empezar a construir las políticas estratégicas.
Creció 14% la venta de autos usados en enero. Se comercializaron 120.000 unidades. Además, según la Cámara de Comercio Automotor, en 2007 se venderán 1.400.000 vehículos. Fueron multadas 23 compañías de autotransporte por sobreprecio en los pasajes. Lo hizo la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El organismo detectó que cobraba valores por encima de las tarifas permitidas. Es así que los pasajeros pagaban entre 3 y 20 pesos más de lo que deberían. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 24 grados, humedad 82%.
Radio 10, la radio.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Ahora podés demostrar todo lo que sabés sobre nuestro rock. Llegó Mega Trivia.
El primer juego de mesa puro rock nacional. Mega Trivia.
Más de 1200 preguntas y acertijos sobre rock nacional.
De los 70 al hoy.
Encontrado en las mejores jugueterías, supermercados y en Musimundo. Mega Trivia. Jugás con el puro rock nacional.
Johnny, ¿estás bien?
Sí, es que recibí carta de Mary. Tuvimos una niña, pronto la veré. Mira esta foto, ¿no es hermosa?
Oh, sí que lo es. Pero Johnny, te necesitamos aquí. Hemos pedido empanadas para pasar la noche.
¡Oh, no! ¡Me dieron! ¡No siento mis malditas piernas! ¡Oh!
¡No me dejes, Johnny! ¡Te necesito para cerrar la campaña! ¡Johnny!
Solo los que hacemos publicidad sabemos qué se siente. Estudia con nosotros. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. 4951-0575.
Este viernes, Alejandro Dolina en vivo en Rosario con...
La venganza será terrible.
Desde el Anfiteatro Humberto Benito, en el Parque Urquiza.
Con entrada libre y gratuita.
Alejandro Dolina en Radio 10.
La radio.
Mami, en la pieza estaba prendido el aire acondicionado y no había nadie. Mirá que en el cole me enseñaron a apagarlo cuando no lo usamos.
En la escuela, EDESUR le está enseñando a tus hijos a ahorrar energía. Hacenles caso. EDESUR, con la energía de su gente. El programa Viaje de la Energía de EDESUR llegó a más de 100.000 niños en 800 escuelas primarias del área de concesión de la empresa.
Las noches del 30 y 31 de marzo se visten de gala. Il Vivo en concierto en Argentina. Presentando su último álbum, Siempre. Y todos los éxitos de la ópera moderna. Localidades en venta llamando a Entrada Plus, 4010 o en el estadio. Para clientes, Citibank, descuento exclusivo del 15%. El acontecimiento musical del año. El Vivo en Vivo, 30 y 31 de marzo, Estadio Luna Park.
Mail colina@infobae.com.
¿Qué pasó? Bueno, ya estamos en el aire, Alejandro.
Sí,
¿eh?
Curioso, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí.
Pero he tomado el libro exactamente al revés.
Ah, es así complejo de leer. Pero bueno, mientras tanto le comunico a la gente, Alejandro, que estamos transmitiendo desde el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, y que este es el bloque en el cual nosotros solemos dar algunos consejos útiles para distintos sectores de la población.
Bueno, y tenemos aquí la sección Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo. Y tenemos aquí Aprender a comer, aprender a ser un buen peatón, etcétera. Así que si usted quiere, podemos iniciar estos consejos, porque hay gente que nos llama, nos dice, mire, me invitaron a comer lo de fulano, y la verdad me da vergüenza, porque... Y aquí hay una monografía interesante. Aprender a comer es un arte incluso con los dedos. Hay cosas que se comen con los dedos, sí. Y se puede ser refinado... incluso con el uso de los garfios. Así que atención. Desde luego está la pizza, los panchos, las hamburguesas, los tacos.
¿Qué son los tacos?
Los tacos mexicanos, las tortas mexicanas y algunos otros bocadillos.
Y los choclos.
Que deberán comerse preferentemente con los dedos. Bueno, en general se trata, hay que reconocerlo, ¿no?, de comida muy condimentada, grasosa, de dudosa calidad alimenticia. Primero hay que hacerlo con las manos bien lavadas.
Ajá, sí, obvio.
Bueno, pero ¿y cómo hace? Usted, por ejemplo, llega a la pizzería Tuñín, sí, allí en Medrano y Rivadavia.
Sí.
Y le dice al tipo, muy bien, dos porciones, sí, y un moscato.
Sí.
Y el tipo le da la porción.
O sea, no le pregunta.
Saca, vale, en la caja. Sí. Artículo primero, ya que vale la caja. Por su propia higiene.
Sí.
Lo hacemos.
Porque
si usted le pagara al mismo tipo que le da el pedazo de pizza,
sí,
¿no es cierto? Los billetes de banco contaminarían
la mano del tipo que le sirve.
La mano del tipo que le sirve.
¿Y por ende?
Y por ende a la pizza que usted va a ingerir.
Está muy bien.
Además de que se incorporarían a la circulación billetes de banco casi transparentes de puro grasoso.
Claro, sí.
Se le dan 10 mangos. Y lo mira, parece un papel de pizza, vio cómo queda.
Sí, resbaloso.
Transparente y amarillo. Entonces, por eso hacemos acá en esta pizzería al menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos este pequeño trámite, este pequeño inconveniente que usted sabrá disimular, que consiste en sacar primeramente vale la caja. Usted le dice al cajero X e Y, ¿no es cierto? Lo que usted desea.
Sí.
El cajero ya tiene la lista de precios, le cobra y le da un pequeño...
Un ticket.
Ticket, vamos a utilizar ese...
Ese anglicismo.
Anglicismo. Y... con ese ticket, con ese, y no con otro,
no con otro,
señor.
No, porque hay gente que se lo guarda el día anterior.
Se lo guarda el día anterior, lo junta del piso o algo.
Sí.
No, con ese ticket usted se apersona ante el pizzero, propiamente dicho, considerado en sí propio.
Y se lo entregó.
Y mostrándole el ticket así como si fuera una sortija, le grita... superior. Digo le grita porque a veces se amontonan muchos,
sí,
en el mostrador.
Qué ruido,
y el pizzero, al no conocer el orden que debe atender a los paseantes, desde luego se inclina por aquel que diese voces más fuertes,
claro,
o se animase más.
O aquel que le impone el ticket,
claro,
retirándose
acá
adelante.
Acá, maestro.
Doy musarela.
Sí. Se le pone bien el ticket en la trompa.
El que tiene el brazo más largo.
La persona de brazo largo enseguida es atendida, porque hasta de tercera fila le mete el brazo.
Claro, claro.
Y el tipo agarra el ticket, y una vez que agarra el ticket, usted le grita: Doy musarela. Y el tipo se la... Bueno, le estoy...
No, está bien, me está explicando el funcionamiento, me parece.
Claro, muy bien. Entonces, ahí es donde el tipo le da la correspondiente porción de...
Parece muy bien. ¿Dónde me puedo lavar las manos acá?
Bueno, lo que le quería decir es eso. Ahora bien, en todo este proceso no se verifica el lavado de manos,
no.
Cual si usted fuera Pilatos.
No, pero yo le explico cómo usted tiene que proceder. Usted va a la caja.
Sí.
saca el ticket, con lo cual entra en contacto con el dinero, con el papel del ticket, uh-huh. todo.
Sí, sí.
Guarda el ticket en el bolsillo, uh-huh. va al baño, se lava las manos, ya no va a tener contacto con el dinero, porque ya pagó, solamente toma de la puntita el ticket, se lo da al tipo de la pizza, y ahí usted toma contacto con el alimento, con las
manos.
Si
me cae al piso el ticket,
bueno,
ir al baño de nuevo.
Sí.
¿Y qué hacemos con los de brazos largos? Con
claro,
los tipos de brazos largos.
Claro, si está tan delicado, claro. No va a conseguir que lo atiendan, No va a conseguir.
No es como los restaurantes finos que le ponen un bol de agua para que se laven las manos. ¿Sí? ¿No que hay restaurantes?
Sí.
Que le ponen
sí, una palangana. Mano, ¿no?
Una palangana.
No, claro.
Una palangana en un restaurante fino.
Tenemos
una
un restaurante ahora en Palermo, viejo.
Sí.
¿Cómo?
En Palermo, viejo.
¿En Palermo viejo, no será?
En Palermo viejo, seguramente. Antiguamente
¿qué era?
Era un
galpón.
venta de sanitarios era, y lo convertimos en restaurante porque ahora no hay otra cosa allí en el barrio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los inodoros que teníamos los utilizamos como asiento.
Tiene una decoración acorde
a
la antigua función,
pero bueno, no importa. Bueno, ¿qué hacer entonces cuando usted tiene que comer? Dice, con las manos bien lavadas y con movimientos moderados de manos. ¿Cómo de manos?
¿No es de mandíbula? Para comer.
Movimiento
usted
moderado.
Come con movimientos de manos. O sea, mientras mastica, hace así, hace gestos.
Señala la pizza.
Hace así como quien quiere pasar,
sí.
Diciendo qué caliente que está.
Sí. Ajá. No entiendo. El movimiento moderado.
Claro. Sí. Usted, hay que hacer un comentario. Por ejemplo, Gerrija. Usted está masticándose la pizza, le dice a su compañera o compañero, o a algún. Alguna persona.
Entrele, maestro. Dice. Entrele a la anchoa.
Medio grasosa, pero está bueno. Una vez finalizada la ingesta, sí. Hay que chuparse los dedos.
¡No! Me da asco solo escucharlo.
Es moderato morfabile.
Bueno, continúo con los consejos que dan aquí. Por ahora, dice... Recuerde que de ninguna manera deberá chuparse los dedos.
Ah, ¿no? No, claro.
Ni levantar innecesariamente el dedo meñique. Claro, si no se lo va a chupar, ¿para qué lo levanta?
No, porque usted
¿cómo levantar innecesariamente el dedo meñique?
No sé de
dónde... que lo estaba, esa gente... Bueno, eso
no sé de dónde salió esa mitología.
Gesto de refinamiento.
Déjese de embromar.
Te toma la pizza con la mano y extiende el meñique, como diciendo...
Como soy extraterrestre.
Mira qué fino.
Los invasores. No, escúcheme. No sé de dónde salió esa idea errónea, muy errónea, que uno... Debe, cuando bebe debe estirar el meñique. No.
En todas partes.
No, al contrario, es un gesto de algo muy ordinario.
¿Cómo ordinario? Más ordinario será usted. Bueno, otra cosa que se come con la mano.
¿Qué?
Rolón estaba bebiendo en este momento.
Estamos tomando
un poco del vinacho que nos sirven aquí.
Sí.
¿Qué otras cosas se comen con la mano, por ejemplo? Más allá de la empanada...
El pancho.
¿Esto, cómo se llaman estos que parecen panqueques y que vienen envolviendo carne picada? ¿Cómo es?
¿Tamales? No.
Sí, no sé. ¿Tamales, no?
Tamales.
¿Seguro son tamales?
Está mal lo que estamos diciendo.
¿Está mal o está bien? Bueno, es como un panqueque,
sí.
Como un cilindro de masa envolviendo, tanto sea carne picada...
Un canelón, dice usted.
No, pero no es un canelón.
¿Pero de más o menos así?
No, no es. Es más o menos, pero no.
Porque es una comida que viene
en la mano
de... claro.
Y lo envuelven,
una costumbre árabe que llega desde,
¿no?,
la historia. O sea.
Ahora bien, en el canelón también pasa lo mismo. O en el... Si usted se lo quiere comer con la mano... Se le sale el relleno por la punta,
por la ley de gravedad, como en el panqueque.
Por la ley de gravedad.
No sé si por la ley de gravedad o qué, señor, pero se le sale.
Sí. Claro, usted tiene un agujero abajo, se le cae el relleno.
Entonces, ¿qué hace usted?
¿Qué hace?
Ahí está.
¿Qué hace?
¿Eh? Algunos, cuando era chico, mi vieja hacía panqueques, los enrollaba, me lo daba en la mano, me lo iba a comer yo en el patio. Entonces, como había advertido que el dulce de leche egresaba por la parte de abajo...
Sí.
primero trataba de remediarlo cambiando de punta.
Y lo iba dando vuelta.
Le daba del otro lado.
Sí, eso ya es.
Y después ya más previsor, más grande.
Sí, claro.
Trataba de mantener el panqueque
un poquito más elevado, ¿no? 180
grados. Con las dos manos, llevándolo... Mucho trabajo, ¿eh? Claro. Mucho trabajo, siempre se vencía.
Ese ahí. Trabajo de geometría, sí, prácticamente.
Claro, comiendo así, muy enojoso, muy enojoso. En el caso del dulce de leche es mucho peor que en la carne picada, sí. Porque la carne picada incluso si usted le cae al suelo, llegado el caso la puede recoger.
Sí, claro.
¿Es cierto? Bueno,
la puede levantar.
Pero el dulce no, porque se queda adherido
a
la baldosa o a la cerámica.
O al pantalón.
O al pantalón.
Que es mucho peor.
Entonces, ya lo sumo, usted puede rescatar una parte.
Pantalón no es tan grave, claro.
Ahora bien, cuando se le cae en la ropa, y se trata de ropa que está relativamente cerca de la boca, o que usted se puede sacar, como por ejemplo la americana, la chaqueta.
Sí.
Usted se le cae un poco de dulce de leche en la chaqueta. No está permitido acercar la chaqueta a la boca y mucho menos sacársela y comenzar a chupársela.
No. Eso
incluso
no chupe nunca la americana.
Si usted viene con su novia y se le cae el dulce de leche en un lugar inaccesible, queda muy mal hacérselo chupar a la novia. Y decirle, Adela.
Ajá, mira.
Encárgate. Pero lo que sí puede hacer, especialmente en el caso de los tamales que no tienen el dulce de leche, que están enojosos, ¿no? Es hacer que un amigo, una novia, un pariente, un favorecedor ponga las manos debajo
la forma de cuenco
del extremo inferior del mencionado alimento en forma de cuenco y vaya recogiendo la carne picada, las pasas de uva.
Qué acto de solidaridad, ¿no?
Y los alimentos que de allí cayeron. Para luego meterlo por arriba otra vez, ¿no?
Pero ya
que, ¿no es cierto?, que venden eso, ¿por qué no le ponen una especie de cierre o bozal?
Es cierto, ¿no?
En el extremo inferior.
O un cucurucho, como hacen con...
Un cucurucho, directamente como hacen con los helados. Con los helados, me dijo alguien, pasaba así históricamente.
Sí.
El cucurucho es nuevo, este cono.
Es de plástico.
Antes era un cilindro.
Ajá.
En el principio me dijo un heladero viejo, ¿sí?
Sí, sí.
Muchacho, no me acuerdo si de la familia Noel o Laponia.
Pero algo hacía.
Sí, me dijo, cuando yo llegué aquí, los helados, los cucuruchos eran cilíndricos. Entonces, bueno, primero no sabía de qué punta tomarlo, me dice esta persona, una persona grande ya,
sí,
¿no?
Claro,
y después se escapaban por abajo, si me permitís, me dijo. Hasta que un día, bueno, tomamos la forma cónica, santo remedio. Santo remedio, me dijo esta persona.
Ajá.
Y ya lo ves. No sé qué me quiso decir.
No sé, yo tampoco, no entiendo.
Qué era lo que yo ya veía.
Sí. Está bien, aún así le digo que esa gota que discurre por la puntita del cucurucho...
Ah, sí, siempre cae en el pantalón.
Es molesto. Aparte, hay pocas cosas tan desagradables como sentir la mano pegajosa del helado. Y
yo
que hay algunos...
Yo juego a que se me pegan los dedos y juego a despegármelo.
¡Qué feo! Es sensación horrible. Y veo que hay algunos heladeros que incluso, evitando que uno, mejor dicho, para evitar que uno pueda higienizarse, en el lugar donde se toma agua le dicen prohibido lavarse las manos.
Claro,
prohibido
en el para tomar ese... agua, señor, si usted viene a lavarse los pies, aquí,
pasa a otro lado.
Pero viene alguien a tomar agua y se tiene que tomar la inmundicia, discúlpeme.
No,
que
se, no ¿y por qué? No. Si no se toma el agua
que anduvo, destapando antes de venir acá a tomar un helado.
Exactamente. Señor. Pero tengo los dedos pegados.
Y mala suerte, señor. ¿40?
No, pero... ¿No tiene aunque sea una rejilla húmeda?
La uso para limpiar la pala de los helados.
Ajá.
Para que no le quede gusto a uno de otro. Le paso esta rejilla húmeda.
No sé, ordinario.
Que viene del año 34. Y limpio la pala que está sucia de durazno para poder servirle a usted crema del cielo.
Por lo general no hacen eso, pero hacen algo más o menos parecido, que es tener un tacho con
con agua donde
con agua,
se mezclan todos los
jugos. Cuando se pasa,
le meto también un agua que no cambia.
Y después se la venden.
No, sí, sí. No hay cosa más antigénica que una heladería.
Ajá. Lo que pasa es que usted tiene que tener en cuenta que la baja temperatura del alimento, del helado,
claro,
hace que ahí no puedan activarse las bacterias.
Claro,
no,
señor,
se mantienen vivas, coleantes.
Le estoy diciendo que aquí usted no va a tener problemas de microbios, de gérmenes patógenos, nada, ninguna cosa.
No,
esto es todo bajo cero, señor.
Sí.
Bajo cero.
Sí, pero igual los tachos están sucitos.
Los tachos están medio sucios.
Poco.
Están sucios.
Sí, un poco cansadito,
pero
está los
mismo la temperatura que tienen,
sí,
hace que la bacteria reviente,
claro,
del frío nomás. Usted no oyó decir que en el polo no hay
bacterias,
bacterias.
No,
no, sí, sí, gente que ha ido al polo no vio una bacteria
nunca.
En el polo puede ver un oso polar, pero la bacteria no la
en
va a ver.
Polo, en el polo sacá la mano afuera y ya te la desinfectás.
Sí, exactamente.
Mismo en Rusia, que hace frío, no usan desinfectante.
¿Qué hacen?
Lo que te tienen que desinfectar te lo sacan afuera.
Ah,
¿querés desinfectarte una mano? Sacá la mano afuera.
Ah,
y así.
Pero mire usted qué cosa.
Pero
usted tiene que tener en cuenta que
la bacteria se muere enseguida.
Enseguida.
Frío,
claro. No, usted se equivoca, no la mata. El frío se la adormece.
Bueno, además, no, se la duerme, ¿qué me importa?
Pero no la mata.
Que no la mate, que viva si quiere. El asunto es que no me agarre alguna cosa.
Claro. ¿Qué quiere, que le pongamos poncho a la bacteria?
Eso es lo principal. ¿Cómo se comen las garrapiñadas?
Con la mano.
Sí, pero ¿cómo hace usted? ¿Usted agarra el paquete, toma una con la mano y se la mete en la boca? ¿O cacha el paquete y mira para arriba con como
no,
que mira la constelación de Orión y se mete,
claro,
la punta del canuto adentro?
Le
entra a dar mientras se pone visco. Hay gente que se pone visca
mirando ahí. ¿Usted invita a la garrapiñada?
¿Cómo?
¿Usted invita a garrapiñada?
Creo
que algunos que le ponen en la mano.
Le ponen en la mano así como un pordiosero.
Sí.
Y dice, poneme tres o cuatro. ¿Sí? Llevando así, tratando.
Es que aprieta un poquito arriba para que salga de una.
Siempre te dan una, dos, no.
Con esa mezcla de generosidad y mezquindad que tiene uno cuando convida a garrapiñada.
Sí.
Le doy mucha que le doy poca.
Sí. Uh-huh.
Pero sí, convido. Y eso es una mugre, porque ¿quién se lava las manos antes de comer la garrapiñada?
No, está bien, tiene razón. A mí no.
Pero ¿usted qué hace? ¿Las agarra de a una o se las manda...?
No, ninguna de las dos cosas.
¿Qué hace?
Yo, justamente, me pongo en mi propia mano 4 o 5...
¿Y empieza a jugar al
dinero? No, cierro el paquetito y ahí sí, las agarro de a uno de la mano.
¿Y con el paquete qué hace?
Lo tengo con los tres dedos de abajo.
Ah.
Pues lo agarro con el pulgar y el índice, agarro.
Con los tres de abajo agarra el paquete, se le va a caer.
Qué tipo raro, ¿eh?
No. Sí, sí, es un tipo raro.
Es un tipo raro este.
Sí, sí. No se me había ocurrido a mí.
Pero hay que ser, en serio.
Verdaderamente hay que ser un prestímano para comer garrapiñadas como el señor. Y usted, por ejemplo, así cuando está con alguna mina para impresionarla,
la señorita,
¿no tira la garrapiñada para arriba y la... ¿Y la pesca en el aire?
Que tengo habilidades perrunas, yo.
Sí, qué grande, ¿eh?
Sí. ¿Usted sí, usted canciller?
Sí, yo lo hago.
¿Acá de fincazo lo hace?
Yo dice, la tiro para arriba y, bueno, mi novia me admira tanto, ¿no? Que nosotros nos tenemos mucho respeto, pero básicamente admiración. Dice, ¿cómo agarrar la garrapiñada en el aire?
Qué bien que agarrar la garrapiñada.
Sí, sí, siempre me lo dice, siempre. Va, casi siempre, en realidad. En realidad, a veces.
¿Muchas veces?
Pocas.
Bueno.
En realidad no me lo dice casi nunca.
Pero usted, por ejemplo, ¿no? Digo, si usted está en una plaza.
¿Veo que la playa?
Plaza. ¿Veo que
hay que ahora hay gente que dice plaza y playa y usted no advierte la diferencia?
Playa.
Dicen plaza.
Claro.
Plaza. Vamos a la plaza o... Usted no sabe si van a la plaza en tanto que parque
o a la playa.
En tanto que arena vecina al mar.
Uh-huh. No, llego a la plaza. Usted vio que los vendedores de garrapiñadas y estas cosas, digamos, cunden en la circunferencia de las plazas,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí,
los contornos.
Venden su mercancía.
Bueno, digo, usted por ejemplo ve una señorita ahí sentada. Usted va y a propósito compra una garrapiñada para pasarle delante de la mina y mostrar los malabares
delante,
que hace.
Tirando la garrapiñada para arriba y atajándola y mirándola como diciéndole.
Imagínate si hago esto.
Claro, quien puede lo más puede lo menos.
Claro. ¿Y da resultado eso? Porque yo no.
No, ninguno.
¿Usted la emboca?
Hoy no se respeta nada. No. Se respeta al hombre que se adiestra en una disciplina, no se lo respeta.
No se respeta nada.
Por ahí prefieren a cualquier estúpido que es médico o algo.
No, ¿sabe lo que pasa? Que usted ahí está mostrando una habilidad. Una habilidad, digamos, tal vez demasiado rústica.
Sí,
y hoy por rústica. Hoy a las mujeres les gusta más ver el costado femenino del hombre. Usted tiene un costado femenino.
¿Cuál será?
Entonces, vio ese costado que está, digamos, más ligado a la comprensión, a la emoción, a la dulzura. ¿Sí? Entonces tiene mucho éxito ir, por ejemplo, con un cachorro o con un sobrino.
A la... ¿Me lo como?
No, señor, usted va con un perrito.
O le doy garrapiñadas al perro.
Usted va con un perrito y juega.
¿Qué hago con las garrapiñadas?
No, largue la garrapiñada.
Y ahora está lleno el paquete. Con esto me alcanza como para 5 días.
No, póngaselo en el bolsillo.
Bueno,
digo, usted lleve un cachorrito,
un perro,
por ejemplo,
sí,
o un sobrinito, y cuando uno lo vea jugar y desplegar esa terapia...
Claro, tirarle un palo al sobrino para que lo vaya a correr.
Lo lleva atado al pibe.
Pero eso es mucho más caro que comprar garrapiñadas.
Claro. Sí. Bueno, ¿y qué hago con el perro? A ver, sí.
Usted va a ver que en algún momento alguna señorita, qué lindo, se arrima, le va a mirar al el animalito, el bicho, y una cosa trae la otra. ¿Qué tiempo tienes, chiquito? Sí,
¿de qué signo es?
No, usted quiera, señorita, le digo yo.
No, ¿qué tiempo tiene el perro?
Ah, porque creí.
No, usted, ¿qué tiempo tiene?
Sí, yo tengo mucho tiempo. Entro a las 2 a trabajar así.
Pero porque, claro, el tipo ya, esas cuestiones más rústicas de a ver quién escupe más lejos, quién agarra la garrapiñada, quién tiene más fuerza, ya no seducen.
¿Quién quiere más a los perros?
Usted de ahí está demostrando un aspecto cariñoso, afectivo, paternal, si se quiere.
No tiene nada que ver, además, con el tema.
Estábamos tratando un tema y se desvió.
Y se desvió usted. Sí. Al final tiene que tener un poco más de rigor.
¿Por qué?
Estábamos hablando de cómo hay que comer la garrapiñada y usted ya se quiso levantar una mina con un perro.
Nos está metiendo el perro.
Está loco. Ahora, el glicín, ¿cómo se come? Primero, ¿es glicín o es glicín?
Glicín.
Glicín, bien. ¿Cómo se come? Con la mano, ¿cierto?
Sí, claro. Con cuchillo y tenedor, se le parte todo.
¿Usted agarra el glicín? ¿Lo agarra entero?
Sí.
¿O lo parte?
Agarra entero.
Lo agarra entero. Hay glicines que miden...
Bueno,
sí. Hay grisines, metro 20.
Metro 20, famoso de grisina.
Parece el tambor mayor de la banda de la policía. ¿Y qué hace? ¿Lo agarra de abajo o del medio?
Yo del medio.
Cosa, ¿no?
Del
medio.
Muy importante. Yo del medio.
Lo que queda muy mal, te digo, es ponerse a hacer pruebas con el grisín.
Esos jueguitos que hacen los directores de orquesta, ¿no?
Poner, no... Sostenerlo con el dedo.
Claro.
Como los palos de escoba, te pones el suyo y lo sostienes. No me sale, ¿no?
Sí.
Yo con un palo de escoba lo hago, ¿eh? Le pongo el dedo abajo y yo lo sostengo de acá. Ahí está.
Ajá.
¿Usted hace eso con el glicín que da fe?
No. Después me lo voy a llevar a la boca. ¿Cómo voy a estar jugando así, manoseándolo?
¿Cómo se lo come? ¿Entra a la punta o lo entra de costado? Sí. Como un glicín travesero.
Las dos opciones son lindas, le digo. Pero, ¿usted cómo lo prefiere?
No, yo le estoy preguntando a usted porque no
así
sé.
Así tipo armónica, dice usted primero.
O le pega un trascón en el medio y lo par.
No conviene eso. Son
no,
distintos
no,
porque
juegos.
Porque ya tiene dos glicines para tener en la mano. Si usted lo corta justo en el medio.
Con las dos manos queda feo. Por ahí la mina está dispuesta a algo y usted... No tiene dónde dejar los glicines.
Claro,
no.
¿Qué hago con el glicín, dice usted?
Muchas veces a uno le pasa por angurriento de no poder tocar a una dama que está dispuesta.
Uh-huh.
Por ejemplo, usted, en vez de comprar un pedazo de pizza, compró dos. Uh-huh. Se van caminando los dos por la calle, ¿no es cierto?
Sí. Uh-huh.
Caminando y por ahí dice... Manfredo, ¿por qué dice mientras caminamos por esta calle oscura? No me toca un cacho. Y usted tiene las manos ocupadas.
¿Dónde se la levantó
por la
pizza?
Mina.
Claro.
¿Que con qué la toca? ¿Con un pie?
No, claro.
Y se caminó un poco adelante. Así que No va a poner la pizza en el bolsillo para tocarle los hombros a la mina.
No.
Entonces, siempre que usted vaya a comer por la calle con una mina, un
pedazo de todas maneras.
Si Manfredo, tócame un poco. Sí, cómo no.
Claro, incluso se seca el aceite ya que está
claro, en los rulos de la mina.
No.
A mí me gusta mucho salir con minas con rulo.
Sí.
Por que se me puedo secar las manos, que como algo pegajoso y amor mío, le digo y ya está.
Además tiene que entender usted que la pizza justamente no es un alimento que uno pueda comer, que uno deba comer caminando.
Ah, a mí me encanta comer caminando.
A mí también, ¿eh?
Claro, sí. Yo me compro un pedo y me voy y me lo como caminando o en el tren mismo.
O en el tren mismo.
A veces por ahí molesta, porque viene muy amontonado en las horas pico.
Y uno de acá.
Y yo emergiendo.
Casi que...
Claro, poniendo el celular ahí al tipo.
Oiga. Y se me está apoyando la pizza en el hombro.
Bueno.
Que la disfrute.
Boleto, pase y abono. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en la Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados. El gobierno nacional ayudará a la provincia con los aumentos de los docentes. Lo afirmó el ministro de Educación, Daniel Filmus. Dijo que la nación colaborará económicamente con la administración bonaerense para llegar al anunciado piso salarial de 1.040 pesos. La directora de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Adriana Puigros, había dicho que no contaba con fondos suficientes para cumplir con el aumento. Los gremialistas dejarán sin atención a los pacientes de los hospitales bonaerenses. La medida de fuerza está programada para hoy y será por 24 horas. Reclaman ticket canasta y mejoras salariales. Afirman que el 70% de los automovilistas que circulan en La Plata lo hacen a una velocidad superior a la permitida. Así surge de los 8.000 controles preventivos realizados con radar desde el 23 de enero pasado. En tanto, el 85% de los motociclistas no utiliza casco. La estadística fue elaborada por la Dirección Municipal de Control Urbano de la capital provincial. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 24 grados, humedad 84%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
If you let me take your heart, I will prove to you we will never be apart. If I'm part of you, open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Big and black the clouds may be, time will pass away. If you put your trust in me, I'll make bright your day. Look into these eyes now, tell me what you see. Don't you realize now, what you see is me. Tell me what you see. Listen to me one more time, how can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now, tell me what you see. It is no surprise now, what you see is me. Tell me what you see.
to me one more time. How can I get through? Don't you try to see that I'm trying to get to you. Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a los Beatles interpretar Dime Qué Tú Ves.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Soluciones rápidas para terribles problemas. Uh-huh. Atención, forma parte de El Ama de Casa, es prácticamente un ser humano, uh-huh, nuestra habitual sección.
Sí.
Primer problema, señora. Florero con pérdida. ¡Ah!
No le sirve, ¿no?
¡Ay! Si usted tiene un florero y le pierde...
Sí, le pierde el florero.
Recubra la zona rajada, la del florero, con una capa gruesa de parafina.
¿Para quién?
Y déjela endurecer, señor. La parafina durará eternamente.
Nada dura
eternamente. Y el florero dejará de gotear. No entiendo absolutamente nada. Explíquemelo, doctor.
Claro.
Usted tiene un florero rajado.
Se, ¿no?, le rajó.
Se le rajó el florero.
Sí.
Cortando la hilación, se me rajó el florero.
Sí. ¿Qué se le pierde, las flores o el agua?
¿Cómo?
¿Qué se le pierde, las flores o el agua?
Según el tamaño de la rajadura, pero por lo general el agua.
El agua.
Primero,
el agua, sí. No sería nada, porque se quedan las flores ahí. Igual yo uso flores de papel.
Claro. Así. Entonces usted la pone en arena.
¿Cómo arena?
¿Las flores de papel?
No, en agua, las pongo en agua.
Mm. Escúcheme, la flor de papel en agua se estropea.
No, pero... Sí, ¿por qué será?
Sí. ¿Cómo por qué será? Porque el papel pastoso. se moja en el agua.
Me pone todas babosas y se me disuelve.
Se pone pastosa, ¿no?
Sí, sí.
Es como una cosa...
Bueno, entonces, se le rajó el florero, ¿qué hago?
¿Tiene parafina?
Sí, tengo.
Bueno, listo. Entonces
una vela de parafina.
Una vela, por ejemplo.
Le derrito una vela dentro del florero y adiós.
No adentro, sino sobre la rajadura.
Ah, solamente en la rajadura.
Sí.
Ahí está, ahí mismo.
Y espera que se seque.
No, ahí no.
No.
Bien. Y espero que
trae otra vela.
Sí, trae porque se rajó mucho, ¿eh?
Por favor, sí. Un paquete rachero.
Bueno, eso, para tantos amigos que por ahí, imagínense, se le raja un florero, es un disgusto. Segundo disgusto, la mesa movediza. La mesa tiene una pata más corta y se mueve. Bueno, cortaré las otras tres.
Claro, método sencillo.
Y listo. ¿Eh?
No, le conviene poner un suplemento, ¿no?
Sí, el suplemento del Tony. Abajo le pongo. Dice, si la mesa tiene una pata más corta y se mueve, ponga una pequeña cantidad de madera plástica.
Claro, un suplemento de
madera. ¿Y dónde saco madera plástica?
¿Madera plástica?
Nunca vi en mi vida. Sobre un papel encerado. Asiente la pata sobre esta.
¿Sobre cuál?
Sobre esta.
Ah.
Y déjela secar. Nivélela con un cuchillo filoso y pula con una lija. Casi digo cualquier otra cosa.
Sí. Tiene tiempo, le digo a usted.
Claro, pero la mesa movediza yo creí que era de esas mesas con ruedas que hay. No, ah, cómo me gustan, amiga.
La mesa bar, dice.
Qué linda que son,
la mesa,
mesa
carrito. Fernando Bravo tenía.
Sí, tenía una, sí.
¿Fernando Bravo?
Sí. ¿Y cómo y para qué sirve?
¿Vio que tiene agujeros?
No, Fernando Bravo, la...
No, ya la sé, mesa. Ya sé, Fernando Bravo, ya sé para lo que sirve. Sí.
Para cuando viene la visita, ¿no?
Claro, usted transporta.
Lo invita a Fernando Bravo y queda fenómeno.
Claro. Fantástico.
Por ejemplo, usted en esa mesa, en la parte superior, digamos, en la tabla, lo que sería la tabla de esa mesa, usted puede poner los elementos de una picada... Va a ver que tiene unos agujeros del tamaño de una botella.
Ajá,
ahí puede traer los distintos aperitivos. ¿Sí? Y usted toma, no sé, usted tiene jardín, patio, balcón.
No tengo nada.
¿Cuántos ambientes tiene usted?
Tengo uno.
Entonces no necesita mesa bar usted.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Para qué va a estar llevando con un carrito si tiene la mesa? Que esto tiene una mesa.
Empujando el carro.
Si no tiene por dónde pasarla, no le entra.
¿Cómo? Sí, sí, quédese tranquilo. ¿Pero qué gano con que la mesa sea movediza?
Que sí, justamente. Usted tiene una mente, no, pero si usted va...
Bueno, supóngase, tengo 20 ambientes.
Bueno, ahí está. Usted está con sus amigos en el ambiente número 19, alejado de la cocina, sí. Y usted lleva todo en la mesa carrito con las ruedas. Entonces usted no tiene que transportar el peso y no raya el piso ni nada porque tiene rueditas.
Y no corre el riesgo de que los amigos, vio cómo son, ¿no? Se le empiecen a subir arriba de la mesa.
¿Para qué?
Y uno le empieza a empujar al otro. Y corren carreras y a ver quién hace el mejor tiempo. No, yo prefiero no llevar eso. Mire, si se mata alguno, lo tiene que pagar usted.
No, no pasa nada.
¿Y no hay, cómo son de grandes las ruedas?
Las ruedas calcule unos 15 centímetros de diámetro.
¿Y no hay como torcitos, por ejemplo?
Como los carritos de gol, claro.
Ah, ¿usted qué quiere? ¿Cómo eso para entrar a buscar a los jugadores del campo de juego?
Claro,
sí. Un tractorcito con mesa, quiere decir.
Sí. No. Yo, el problema es que yo tuve una mesa esa con ruedas, pero yo vivía justamente en la bajada de Bancalari. Y había como un cierto plano inclinado en el living. Y yo le ponía siempre la mesa en una punta y se venía.
Y la alargaba.
Y un día la acertó una señora amiga que estaba...
Estaba tomando el té.
Sí, estaba tomando el té. Y la agarró la mesa de atrás y la vio la vieja.
Terrible.
Y desde entonces
llegó
le pongo
a la
mesa con rueditas, le pongo un goruta.
¿Un tarugo?
Sí, mismo, tengo cama con rueditas yo también.
Ah, bueno, está
una
bien.
Una cama con rueditas, bien, con rueditas, ya está.
Los también traen ruedas, porque si no usted no puede después barrer abajo.
Claro, y bueno, y por ahí se mueve, se mueve.
Lo felicito.
Por la misma ley de gravedad.
Sí. Ah, porque... Entonces, pero no, que usted tiene la cama, está también en un plano inclinado.
Muy inclinado, son prácticamente 45 grados. Y yo, adentro de mi casa estoy atado siempre.
Sí. Se traslada atado durante... Sí. Claro, se va como Tarzán con las lianas.
En las habitaciones que están más arriba, me ato. Sí. Porque si no, por ahí me distraigo y me voy rodando.
Claro.
Estoy conversando con mi novia, así, y mira, calcula que me tiro hacia atrás... Tienen que ir a juntar al
pueblo. Al acceso norte lo van a buscar. Qué bárbaro, qué peligroso.
Es un poquito peligroso, ¿no es cierto? Tiene sus ventajas, pero...
¿Cuál?
No, justamente, pero no sabemos cuál. Pero tiene sus ventajas, ¿no? Por ahí si usted le pide algo a su esposa, que está allá arriba, le dice, por ejemplo... Alcanzame el papel higiénico.
Sí.
Y se lo tira rodando.
Sí, es más rápido.
Y se ahorra trabajo y ganamos tiempo y dinero.
Ajá.
Pero no es una gran ventaja.
No, la verdad que no. No son malas de ventajas. No. Pero usted no me dijo que se había comprado una casa con pileta.
Sí, sí, tiene esa. Tiene pileta.
¿Y la pileta cómo está? ¿Cómo la niveló?
Inclinada también. Sí, sí, sí.
¿Mitad agua, mitad seca?
Usted sabe que tengo un problema.
¿Cuál?
Y queda por la mitad. No sé, porque
mire,
se va todo el agua a una punta y nosotros estamos dele con un balde, la tiramos para arriba para que la superficie también quede en 45 grados, ¿me entiende?
Sí.
Usted incluso conviene nadar barranca abajo.
Para un lado lo hace rapidísimo y se marca un tiempo y
para el otro es difícil, pero no tiramos agua para arriba y se vuelve.
Sí.
Así que le voy a llamar al piletero.
Qué embromada la zambullida, ¿no?
Sí.
Ajá. Bueno, perdón, no le encuentro ninguna ventaja a esa casa, me parece altamente riesgosa. Yo creo que usted tendría que nivelarla toda. Si usted quiere, nosotros le podemos hacer un trabajo.
Ajá.
Hay dos posibilidades.
Sí.
Niveladores.
O le nivelamos el terreno,
uh-huh.
O si no, le ponemos unas columnas, digamos, de madera misma, y le elevamos la base y se la ponemos con la
¿Y por qué no me ponen en la parte que está baja, no es cierto?
Sí,
me la levantan redondamente con una especie de... Cricket.
Un cricket.
¿Qué hago? Balanza en el centro de la tierra.
Levantando, vamos
un gato.
De a poco. Nosotros, acá con mi cuñado, le podemos ayudar.
Sí.
Y me la voy a
levantar la tierra,
¿vale? No hago una cosa que usted ahora tengo caída para un lado.
Claro,
y como
señor.
Pasa con las mesas, que yo le empecé a cortar las patas que sobraban, y ahora tengo una mesa ratona. No,
claro.
Usted me la levanta del otro lado, y estamos siempre en el mismo problema. ¿No
siempre, claro.
Nosotros con los albañiles. Ay,
siempre
tenemos...
el nivel.
Sí, sí, muchos problemas tuvimos con mi esposa, con los albañiles. Ella se fue con uno, justamente. Ese fue uno de los problemas.
Está. Bueno, no. De todos modos, me parece que algún trabajo... Y si no, escúcheme. Yo tengo un departamentito para venderle.
Ajá. ¿Sí? ¿Está nivelado?
Está nivelado.
Nivelado. También.
No, acá en Capital.
Tira hacia abajo.
Acá en Capital. Un departamentito... A ver, ¿cómo le explico? Largo. ¿Sí? Lindo departamentito. Como 15 metros.
15 metros y de ancho.
1.10.
Ah, me encanta.
Ah.
Me encanta.
Fantástico.
Me encantó.
En realidad es un pasillo.
El departamento chorizo.
Sí. Como una cancha de bowling, parece.
Claro. Es una cancha de bowling.
El famoso departamento chorizo.
Sí, qué lindo, ¿eh?
Y tiene, usted tiene por supuesto la puerta de entrada, el living comedor.
Y me imagino que puertas intermedias, ¿no es cierto? Usted las puede ir poniendo conforme usted quiera tener una mayor intimidad, un mayor número de puertas, hasta llegar al Santa Santorum.
Claro, son cinco ambientes, el inconveniente es que el baño es el tercero.
Pero siempre al mismo nivel, ¿no?
Sí, claro, todo al mismo nivel.
Digamos, mientras hay gente en el baño queda interrumpida la circulación general.
Si no es de confianza, sí.
Claro,
sí.
Como un piquete, por decirlo así.
Claro. Claro. Si usted tiene mucha confianza, por ahí lo deja.
Bueno, mire, ¿yo le puedo dejar la seña?
Sí, cómo no.
¿Qué seña le puedo dejar?
No sé, ¿cuánto puede dejar?
Y yo le puedo dejar la seña del mate y venga, por ejemplo.
No, déjeme. Con poco alcanza, o sea, 5.000, 6.000 dólares. Yo le tomo.
1, 2, 3.
Y la casa suya, por supuesto.
4. Ah, la casa mía también. ¿Tenés la escritura, Marcelo?
Acá tengo, sí.
Le voy a mandar la escritura al señor. Le firmo así, sesión.
¿5.000? Bueno, listo, yo dejo el departamento.
¿Pasillo, dijo?
4.300, 4.400. 901, 902, 903, 903,50.
Moneda, no.
Bueno, sírvase, bueno.
Listo, está bien. Yo tomo posesión de esto y si veo que está todo bien, lo llamo para ver cuándo le doy el pasillo.
Bueno,
el
¿y yo dónde me quedo?
Y ya no es mi problema. Yo ya tengo acá el título de propiedad. Así que no sé. Arréglese, yo me voy. Si me voy porque es tarde, me cierra la escribanía.
Bueno, yo espero acá en esta esquina.
Usted espéreme acá, que yo vuelvo, ¿eh?
Sí, sí.
Chao, hasta luego.
Negoción.
Qué buen negocio.
Negoción, loco, pero voy a que está lado.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Entrá en www.aerolíneas.com y accede a toda la información que necesitas sobre reservas, vuelos y servicios a través de nuestro sitio web. Elegí tu destino. Aerolíneas Argentinas te lleva.
En Medicals invertimos tiempo y esfuerzo con los profesionales más capacitados para proteger su salud y la de su familia. Medicals, una decisión que marca la diferencia. 4373-9999. 4373-9999.
Este viernes, Alejandro Dolina en vivo en Rosario con
La venganza será terrible.
Desde el anfiteatro Humberto Benito en el Parque Urquiza.
Con entrada libre y gratuita.
Alejandro Dolina en Radio 10.
La radio.
Solo hay un lugar donde la belleza y la armonía se unen para hacerlo sentir más joven. Manantiales Spa de Mar, el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Este verano, disfrute el relax y placer del spa con una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales Mar del Plata. 4372-9360. Pase unas vacaciones en el spa y sentirá la diferencia.
Piletas, deportes y todo el sol en el Parque General San Martín de Seance. Camino Parque del Buen Aire, kilómetro 5. Teléfono 4720-8289.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros. 4754-0909.
¿Estás escuchando?
La venganza será terrible.
Ya llega.
Hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Ahora que no es hora para nada, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
¡Bien, maestro!
Tóquese algo, maestro.
Muy bien, maestro. Para Noemí de Floresta le piden si es que usted tiene un poquito de Nieblas del Riachuelo.
Dale.
Mire, le pidieron aquí Sus ojos se cerraron, o Malena, le pide Rubén.
Maestro, cántese algo, por favor. Por acá, elija. A ver, yo le digo lo que tengo para pedirle. Tengo para pedirle Pompas, Yo tan solo 20 años tenía.
Malena canta el tango.
Qué lindo. Como ninguna.
Nunca lo cantamos.
Es lindo, amigo. Me gusta la Lois. Tus ojos son oscuros. Esa parte.
Esa le... Tu olvido.
Tus labios
son oscuros. Esa está buena, ¿eh? A ver si si encontramos. Yo nunca lo canté, ¿eh? Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que lloran sobre el fango del callejón cuando todas las puertas estén cerradas y giman los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Qué lindo, maestro. Mire usted, maestro, Anaí pedía el llorón.
Ah,
¿te lo tiene por ahí?
¿Usted tiene la guitarra? Podríamos tocar el llorón como los muchachos de antes. A ver, ¿tiene un clarinete, maestro?
Sí, ahí lo está sacando el estuche, maestro.
Ahí está.
Muy bien, maestro, por acá le pedían Pompas, Juventud.
Bebeta de mi barrio, Papa Papusa, sí. ¿Qué sé yo?
Elija, yo le digo, Juventud, Yo tan solo 20 años tenía, Llorarás, llorarás, Milonga en rojo, Viejo smoking, Devolveme el calzoncillo.
Cante algo usted, déjeme en paz.
A ver, yo tenía pedidos para tu pálida voz, maestro, si es que a usted le gusta, Romance de Barrio.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Y el corazón sangró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. Y en las horas desoladas que sacude el viento, gimen los fantasmas fríos del remordimiento, y me engaño pensando que habrás de volver, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombran llenos de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá.
Muy bien, maestro Gansé. Aquí pasando de un ritmo al otro, preguntaron si es que había venido Atahualpa Goldstein, el mago de la quena.
¿El mago? Sí, puede ser, ¿no?
¿Vino?
El de la quena.
Sí, el mago de la quena, Atahualpa Goldstein.
El de la quena, a ver.
Atahualpa. Bueno, maestro, y ya nos estamos arribando al final del programa, así que
vamos a bailar un poco, señor. Suélteme.
Bueno, ¿qué le parece si bailamos la blusa azul, maestro?
Ah, sí, sí,
sí,
sí,
eso.
Sí, sí.
Bueno, Nati, ¿cómo te va?
La blusa azul. ¿Usted la sabe?
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te pongas más la luz azul. Por Dios no te pongas más la luz azul. Por Dios no te pongas más la luz azul.
Por Dios no te pongas más la luz azul.
Yo tengo aquí, maestro, le piden Carla la Italiana.
Ah, podemos irnos con Carla la Italiana. ¿Le
bueno, parece? Si usted quiere. A ver.
Carla.
¿Se acuerda?
Sí.
Esa era Carla la Italiana,
de
¿no?
Esta tierra.
Y bueno, vamos a hacerlo.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
¡Eh!
cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala cala. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la
italiana.
Cala la italiana, cala, cala la italiana, cala, cala. Cala la italiana, cala, cala, cala la italiana.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la madrugada en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados. La AFIP criticó a propietarios e inquilinos que se niegan a entregar información personal. El titular del ente recaudador, Alberto Abad, denunció que hay monotributistas que tienen inmuebles que valen 500.000 pesos y no presentaron jamás una declaración de impuestos. Además, el funcionario señaló que las viviendas que tengan más de 100 metros cuadrados y con menos de 600 pesos de alquiler no serán controlados.
Cuando vamos a departamentos, pedimos 100 metros como mínimo, o más de 100 metros, y 600 pesos de expensa. Puede ser que usted tenga 200 metros cuadrados, pero si usted paga una expensa de 300 pesos, no lo tiene que informar. Departamentos que, en todos los casos, por las dos características que le estamos pidiendo, tienen que valer por lo menos 350 o 400 mil pesos, tener identificada esa situación y ver que efectivamente esté declarado en bienes personales. Aproximadamente las últimas presentaciones están en el orden de las 650 mil.
Aseguran que Romano Prodi podría volver a su cargo. Lo dijo el diputado argentino en el Congreso italiano, Ricardo Merlo. Considera que el renunciante primer ministro de Italia tiene el 50% de posibilidades y que a más tardar el próximo viernes quedará definido si el dirigente de centro izquierda forma un nuevo gobierno. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 24 grados, humedad 84%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio.
A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
¿Cómo le va? 2 de la mañana, 3 minutos ya en todo el país y nos reencontramos en el aire de la 10 hasta que salga el sol en el comienzo de este día jueves 22 de febrero de 2007, con un buen rato de radio por delante y, como siempre, la propuesta. Información, la posibilidad de escucharnos, de compartir canciones, ofrecerles nosotros a ustedes los servicios y ustedes a nosotros los comentarios a través de un mensaje en nuestro contestador, un mail, un fax o, por qué no, una carta. Vamos juntos hasta las 6 de la mañana, que hay mucho por presentar hasta que salga el sol en el aire de la 10, el mayor panorama de noticias de la radio. Y vamos a recordar que desde ayer tenemos ya en el aire una nueva propuesta, pequeña, pero que está buena, me parece, porque nos permite recordar viejas canciones y viejas historias, juntitas, justamente. Tiene que ver con que ustedes, a través de un mensaje o de un mail, nos van a relatar una muy breve historia que tendrá posiblemente que ver con el amor. Uno puede presumir que va a venir por ahí la cosa, y esa historia va a tener una música, va a tener una canción determinada. Entonces ustedes nos cuentan cuál es la canción. Inmediatamente nosotros nos encargamos de ver si la tenemos aquí en la discoteca de la radio, y en caso de así ser, vamos a poder unir sus palabras, su historia.